Capital Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz.
Este es el primero de una serie de programas dedicado a conocer de primera mano cómo las empresas son capaces de dejar huella positiva en la sociedad, de generar impacto social. Y al hilo, y nos adelantamos del Día Internacional de la Mujer, vamos a empezar enfocando acciones concretas que líderes empresariales de distintos sectores hacen para asumir y ejecutar, hacer reales compromisos de igualdad, de paridad y también de diversidad. Ese es el foco de nuestro primer programa. Voy a presentarles ya a las personas que nos acompañan, tres mujeres que en sus respectivos ámbitos pueden contar en primera persona lo que están haciendo sus compañías, o algo más que sus compañías, porque invitada especial también a este espacio está Lucila García, que es la subdirectora general de la Fundación Seres, en la que, bueno, tantas grandes compañías, grandes y de todo tipo, están trabajando precisamente en esta dirección. Lucila, bienvenida, buenos días.
Buenos días, pues nada, muchísimas gracias Luis Vicente y a todo el equipo de Capital Radio. Estamos encantados de estar esta mañana con vosotros y además compartiendo con estas compañeras de lujo esta mañana para hablar de este tema tan importante, ¿no? De cómo las empresas dan un paso hacia adelante, son empresas que son parte de la sociedad y como tal quieren generar ese impacto social y hacerlo de manera pues cada vez más importante.
Es lo que se espera de ellas, efectivamente, de todas las empresas que ahora forman parte de la sociedad. Algo más que un compromiso, acciones. Y de eso vamos a hablar, de las que en dos empresas bien diferentes, de sectores muy distintos, están adoptando sus directivos, sus profesionales, para que esto sea una realidad. Susana Toril es directora de Personas y Bienestar en Enagás. ¿Cómo estás, Susana? Buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente. Pues como ha dicho Lucila, que ya nos conocemos de antes, encantada de estar compartiendo este espacio tan importante para aprender unos de otros y para poner en valor lo que estamos haciendo. El ejemplo es la mejor manera de conseguir que otras empresas se sumen a esto, ¿no? Y encima, pues yo creo que es un honor estar en el primer programa que dedicáis a este tema, el primero de muchos de esta línea, con lo cual a vuestra disposición y encantada de compartir.
El honor es nuestro, porque es el primer programa, efectivamente, es un tema que, bueno, ya era hora que lo enfocáramos con rotundidad y con decisión. El mundo estaba perdiendo la mitad de su talento al no tener incorporadas en igualdad de condiciones a la mujer en todos los aspectos de la vida. Y en clave empresarial era algo que era inasumible. Menos mal que por fin empezamos ya a intentar acercarnos a la normalidad, que todavía no podemos hablar de normalización, creo, pero ya nos debe faltar menos. Bueno, Enagás es una de las grandes compañías invitadas, una compañía del IBEX 35 en España. Otra gran compañía en el sector del mundo farmacéutico es Grünenthal. Rosa Moreno es su directora de Recursos Humanos y Comunicación Corporativa. Bienvenida, Rosa, un placer recibirte.
Muchas gracias, Luis Vicente. Igual que mis compañeras Susana y Lucila, pues agradecerte de ser las pioneras de esta programación nueva para dar visibilidad y, bueno, pues con nuestra contribución esperamos que podamos inspirar a otras empresas con lo que venimos haciendo y que les sirva de ayuda y para que, como tú muy bien dices, se convierta en normalidad, ¿no? Y había una cita que has dicho esta mañana que me ha gustado especialmente, ¿no? Y que digo, mira, viene estupendamente y que decías que hasta que el inconsciente no sea consciente, dirigirá tu vida y le llamarás destino. Espero que no nos dejemos llevar por el destino y que seamos conscientes de que esto es un problema y que la mujer tiene que estar a día de hoy integrada en todos los aspectos de la empresa.
Una reflexión extraordinaria de Carl Jung, el filósofo y profesor y doctor también. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Lo que queremos es saber exactamente y siendo muy prácticos, ¿qué decisiones, qué acciones habéis puesto en marcha en vuestras empresas para conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres? Susana, en Enagás, cuéntanos algo de lo que estáis haciendo.
Bueno, primero quiero situar, como tú bien dices, nosotros somos una empresa energética, una B2B, y en ese sector industrial nuestro principal reto ha sido conseguir que las mujeres estuvieran presentes en toda la cadena de toma de decisiones, en toda la carrera de gestión, en la carrera de expertos, y que fueran vistas. Alguna vez cuando damos charlas en este sentido me preguntan, oye, ¿tú estás a favor de la cuota sí, cuota no? decir que, aunque ahora vamos a hablar de porcentajes, ninguna mujer con talento quiere ser parte de una cuota. Siempre digo que la cuota lo que sí nos ha permitido y nos tiene que permitir durante un tiempo es conseguir el derecho a que nos miren, a que nos contemplen, a que nos consideren para una posición, ¿no? De alguna manera, en empresas como la nuestra, con un perfil tan ingenieril, no había costumbre de ver a las mujeres como posibles candidatas a determinados desarrollos. Y esa cultura es lo que ha ido cambiando, porque no significativamente tienes que hablar de que hay discriminación per se. Lo que hay es falta de visión. Miras, pero no ves. De esa manera, nosotros hemos estado trabajando en medidas que permitan hacer ver el talento que tenemos dentro de la compañía, siguiendo el ciclo de vida de empleado, para que en todos los momentos importantes, desde que hay una selección hasta que hay una desvinculación, podamos poner en valor a estas personas, a las mujeres que tenemos con talento. Sí que quiero destacar, en primer lugar, que nosotros no hemos llegado a la paridad, estamos ya cerca de, llevamos muchos años trabajando, desde incluso antes de haber obtenido el distintivo Igualdad en la Empresa del año 2009, pero sí que es importante que estamos ya cerca del 30% de presencia femenina en todos los ámbitos de la compañía, pero para nosotros lo que es clave es que en el ámbito de negocio, tanto en el gestor técnico del sistema gasista como en la gestión de infraestructuras, sí tenemos paridad a nivel directivo. Es decir, tenemos el mismo número de directoras que de directores. Y fundamental para nosotros, por ejemplo, la persona que dirige toda la gestión de todas las infraestructuras gasistas es una mujer, una fantástica directora, Rosa Nieto, y la persona que dirige el centro principal de control, que gestiona todas las incidencias del sistema gasista, es también una mujer. Con lo cual, para nosotros eso es algo muy muy determinante, ¿no? En el área en el que nos movemos, en el sector. Entiendo que en otros sectores es diferente, pero aquí es así. ¿Y qué medidas hemos puesto? Pues en muy diferentes enfoques. Culturalmente hemos trabajado mucho la comunicación, la implicación, que no participemos en ningún tipo de encuentro donde no haya al menos una mujer, o al menos haya sido invitada una mujer, ser referentes. Nuestras mujeres directivas, pues tenemos ingenieras, tenemos matemáticas, por ejemplo, al frente del CPC. Nos ha parecido muy importante seguir incidiendo, como decías antes, en ese impacto social, y de acuerdo con la Fundación Seres hemos participado en iniciativas para ser referentes para niñas, para chicas que están empezando en la universidad. Internamente hemos tomado medidas retributivas también, por ejemplo, para que antes de que ahora ya tengamos los permisos de paternidad y maternidad equilibrados, antes lo que hacíamos era reconocer el 100%, por ejemplo, de la retribución variable. Sí. Para que las personas que han cumplido sus objetivos, aunque estén fuera de la empresa durante un tiempo, lo cobren, incluir un KPI en nuestro incentivo a largo plazo vinculado a la diversidad y, en este caso, a la igualdad de género, y a conseguir un porcentaje de presencia femenino, un montón de iniciativas de formación, Mujeres con Talento, que es un curso súper potente que tenemos interno, participamos en Promociona, en Progresa. Tenemos un sistema de promoción que, como he dicho antes, nos impulsa ese derecho a ver y a estar. Estamos participando con Novala Talent, que es un portal especializado para aflorar talento femenino. O sea, estamos haciendo un montón de cosas que no quiero monopolizar,
no, pero
que hemos conseguido.
Nos sirve para ver cómo, para introducirnos cómo esto no es una acción, sino un conjunto de acciones en la misma dirección.
El cambio de la cultura, que empieza por el más alto directivo. Por ejemplo, el día 8 de marzo tendremos nuestra reunión de directivas en Agas Women Director con nuestro presidente, que fue nuestro mentor desde el principio, y seguimos teniendo reuniones, esta vez virtual.
Presidente y mentor.
Presidente y mentor, y es un lujo. Y además auspiciador, porque es alguien que cree. Antes comentábamos fuera que estas cosas se hacen por convicción o por obligación. Y en este caso yo creo que todas las que estamos aquí, nuestras compañías, están más en el ámbito de la convicción. Y muy próximamente pondremos en marcha, o recuperaremos, algo que no pudimos hacer el año pasado, que llevamos 3 años haciendo, que es el Women in Networking, WIN, que fue un reto que asumió nuestro presidente con Loreto Ordóñez, la CEO de Engie, en la iniciativa Engagement de Mujeres y CIA. Y desde entonces la hemos hecho todos los años para mujeres directivas y predirectivas.
Sí.
Y con mucho éxito. Este año lo recuperaremos, entre otras cosas, ¿eh?
Es impresionante el trabajo hecho, pero luego vamos a descender con más precisión aquellas de estas iniciativas que nos has contado, Susana, que puedes decirnos que funcionan con especial fuerza para conseguir los objetivos de paridad o de igualdad? Porque seguro que hay algunos que son muy bonitos, pero a la hora de medir la eficacia, seguro que hay algunos que empujan más que otros, ¿no?, que consiguen más logros que otros. Pero vamos a escuchar también, que tenemos muchísima curiosidad por saber el trabajo, los objetivos y cómo los van consiguiendo en Grunenthal el equipo de Rosa Moreno. Bueno, el equipo directivo, imagino que en todos los ámbitos implicado, porque esto no es de solo de recursos humanos, ¿no?
Efectivamente, Luis Vicente. Grunenthal Pharma es una compañía líder en el manejo del dolor y tenemos una visión muy bonita y que compromete mucho a los empleados, que es un mundo sin dolor, ¿no? Y desde, como tú decías, toda la empresa, no somos, como en Agas, una gran empresa, somos una multinacional familiar, pero somos una empresa grande de corazón, ¿no? Y todos los empleados se sienten muy orgullosos. Según la encuesta, el 100% de nuestros empleados están orgullosos de trabajar en Grunenthal Pharma. Y eso es partir de una base fantástica, ¿no?
Desde luego.
Sí. Somos unos privilegiados porque en el sector farma en general llevamos trabajando muchísimos años ya en temas paritarios y nosotros sí somos ya una empresa paritaria, ¿no? Empezamos trabajando hace más de 10 años en formar a la gente en qué es diversidad, porque la diversidad no solo es paridad, es respeto, es integración, no solamente mujer y hombre, en cuanto a todo, el lenguaje, el compañerismo, muchos aspectos.
Una diferencia generacional a veces, ¿no?
Por supuesto, cada vez más grande, ¿no? La integración multigeneracional hoy en día es la clave del éxito de las empresas. Entonces, empezamos desde esta formación, desde tener un plan de igualdad en la empresa, un agente de igualdad, de preocuparnos, de escuchar qué necesitan las personas y las mujeres para sentirse cada vez más integradas en el trabajo. Y así, desde la escucha, hemos ido implementando muchas medidas que nos han ayudado a ser paritarios al 50% en el equipo de dirección, al 49% paritarios en cuanto a todos los equipos de middle management, de managers en general, y al 48% en toda la plantilla. O sea, tenemos unos niveles de paridad extraordinarias. Ahora nuestro compromiso es sostener esa paridad, porque tan importante es que la haya como
claro,
que no pase tampoco. El éxito está en tener esa visión integrada y lo que aporta a la mujer. Y como empezábamos a hablar de la consciencia, ¿no?, ser consciente lo que nos está aportando todo esto al negocio. Me acuerdo que cuando empezamos a trabajar en estos planes, encontré un estudio de Sodexo que decía que las empresas paritarias eran un 32% más eficientes económicamente en resultados de compañía que las que no lo eran. Y yo presenté esto a mi dirección general y dije, tenemos que trabajar en esto porque fíjate lo que vamos a crecer. Y efectivamente, la filial española, que es la más paritaria de todo el grupo,
¿ah, sí?,
es la número uno de todo el grupo a nivel mundial, ¿eh? Entonces, yo creo que estos datos no son por casualidad. Son el fruto de tener una plantilla integrada, feliz también de trabajar en la compañía y, por supuesto, paritaria. En cuanto a políticas que hemos hecho, multitud de ellas. Sí. Siempre a la carta, pensando sí, qué necesitáis, pero hemos trabajado primero en que toda la plantilla fuera paritaria y segundo en que el middle management también lo fuera. Pero empezamos a dar ejemplo, como decía mi compañera Susana, desde la dirección. El equipo directivo el primero, 50%. Y desde ahí es mucho más fácil trabajar porque estás dando ejemplo
de arriba abajo.
De arriba abajo. Y ahí empezamos a trabajar, a dar visibilidad a las mujeres, a hacer mentoring femenino, hacer muchísima networking. Tenemos programas de networking, estamos en programas de mujeres de sanidad, donde estamos todas las mujeres que trabajamos, pues desde la ministra de Sanidad hasta la directora general del Carlos III, investigadoras del CSIC, mujeres de todo el ámbito sanitario, dando visibilidad a todo lo que estamos haciendo, que está dando muy buenos resultados y que nos gustaría que inspirase a otras empresas de otros sectores para ayudar a conseguir esta paridad equilibrada y sostenible en el tiempo, que es lo importante.
Qué importantes son los datos, ¿verdad? Las cifras, los resultados, porque es que esa es la prueba del algodón, podríamos decir. Eso es lo que nos dice que ese es el camino y que nos estábamos perdiendo efectivamente un montón de valor por prácticas que son anacrónicas y que no tienen ya ningún sentido, que deben de dejar de tener sentido, ¿verdad?
Efectivamente. Mira, en Europa, de las 600 empresas cotizadas más importantes que hay, solamente 6 son paritarias. Y esto es un dato muy importante, ¿no? Nosotros aquí en España, el 6% de las empresas del IBEX tienen mujeres CEO solamente. En la industria farmacéutica, el 22%. Entonces, esto es un dato que realmente no puede cambiar de la noche a la mañana, pero partimos de lo que decía al principio, ser conscientes de ese dato y hacer, como decía mi compañera, programas que ayuden a mejorar esa cifra. Poquito a poco. Esto no ha sido cuestión de un año para otro. Nosotros ya te digo que llevamos más de 10 años con nuestros planes de integración, como decía ella, pues premiando, por ejemplo, a las mujeres que están de baja, les damos el 100% de los incentivos. Intentamos promocionar desde España a posiciones globales. En España, por ejemplo, tenemos 10 puestos internacionales de personas que no tienen movilidad porque tienen sus hijos, los colegios, pero que eso no les penalice para poder desarrollar su talento. La directora de IT de Europa está en España. La directora médico del mundo está en España. El director de Business Intelligence está en España. Entonces, que la movilidad no sea un problema para que la mujer no pueda desarrollar su talento.
Eso es interesante, porque eso también es un gran cambio. Hasta ahora, o hasta hace muy pocos años, claro, se quería que el talento estuviese en la sede central de la empresa, donde están todos juntos en sus reuniones, pero hoy ya eso no es necesario, ¿verdad?
No es necesario, porque todavía es un hecho que las mujeres dedican 26,7 horas a la conciliación, mientras que el hombre solo 14. Sí. Esto es un hecho, tiene que cambiar esto. El día que cambie, claro, será más sencillo, pero a día de hoy estas posiciones globales internacionales con sede en donde yo vivo te ayuda a desarrollar el talento femenino y que pueda compatibilizar pues su vida en general. A mí no me gusta decir vida profesional y mi vida personal. La vida es la vida, sí, es una, y tienes que compatibilizarla y hacerla. Me ha encantado, por ejemplo, durante el COVID ver pues mi CEO con su hijo sentado en las rodillas y teniendo reuniones con el comité de dirección de forma normal. El niño haciendo sus deberes y nosotros los nuestros, ¿no? Esa integración es la que necesitamos ver y que se quede este cambio.
Sí, lo que habrá aprendido el niño de esa experiencia, ¿sí?, aparte del padre. La visión desde la Fundación Seres, puedes ayudarnos, Lucía García, es amplia, ¿no? Porque habéis realizado informes, que me conste, con consultoras, de cómo se va produciendo esta transformación. ¿Qué nos puedes decir?
Pues la verdad que hablábamos de cifras, ¿no? Y yo creo que eso pues es algo totalmente, bueno, incontestable. Y el otro día, de hecho, PwC sacaba con Closing Gap, que es una organización que está trabajando pues para analizar todas estas brechas, pues un dato que era demoledor. Son los 200.000 millones de euros que estamos perdiendo, es el coste de oportunidad de la brecha de género, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un punto de partida para reconocer que como sociedad, que como empresas, que como todo, pues nos tenemos que preocupar y ocupar de que esto cambie y que además cambie de manera rápida, porque estamos renunciando pues incluso a 2,3 millones de empleos, ¿no? Si pudiéramos tener a las mujeres trabajando con la ocupación en la misma tasa que los hombres. Así que bueno, pues es un poco lo que estamos viendo con Susana y con Rosa. Estamos viendo empresas que quieren avanzar, que están ya poniendo en marcha esas políticas y bueno, pues tenemos en Seres 140, representamos como el 70% del IBEX 35, el 30% del PIB español, y la verdad que vemos que bueno, pues sí que va de empresas y va también mucho de esa diversidad de sectores, porque estamos viendo dos casos que además están muy bien elegidos, porque estamos viendo un caso industrial con la casuística, ¿no?, que contaba Susana, y también la parte sanitaria. Es verdad que los retos y las oportunidades son diferentes en estos sectores y también los planes que hay que trabajar, y eso va mucho con lo que defendemos en Seres, que al final esto es una aproximación estratégica a cómo realmente tú como empresa, porque somos personas, podemos aportar lo que mejor sabemos y lo que mejor podemos hacer. Y desde luego en el tema de la diversidad e inclusión, que es un tema que me gustaría también que hablásemos, incluso de equidad, pues es algo que yo creo que tenemos que tener en cuenta, porque hay que analizar muy bien, o sea, por eso hay que ver bien pues cuáles son esas medidas, cuáles son esos programas y también cuáles son los retos a nivel sectorial y a nivel de empresa, ¿no? Aquí estamos viendo unos ejemplos que nos ayudan a entender cómo avanzar en esas medidas y también lo que vemos nosotros, tenemos un laboratorio que lo que hacemos es co-crear, ¿no?, con las empresas y entender mejor pues cómo están avanzando, nos inspiramos unos a los otros, aprendemos. En este caso lo tenemos con Talengo, que es una consultora pues de primer nivel de estos temas. Y la verdad que nos parece muy interesante justamente eso, ver que los sesgos, que los problemas, que las fugas, ¿no?, de talento muchas veces de las organizaciones no tienen nada que ver según el sector, y quizás el sector sanitario, por ejemplo, es muy bueno en términos de paridad y sin embargo, pues a lo mejor luego a nivel concentración de CEOs a primer nivel, pues también hay retos, ¿no? O sea que luego también lo que vemos en el laboratorio y en estos trabajos que hacemos es justamente esa parte más estratégica, es decir, cómo son los procesos de tu empresa. Hablábamos antes del tema de los sesgos. Uno de los problemas son los sesgos y otro son los metasesgos, porque muchas organizaciones lo primero que te dicen es: no, discriminación, aquí no hay ninguna diversidad. Si mira, tenemos aquí todos los géneros, toda la diversidad representada. Y por eso yo creo que dar el paso hacia esa inclusión pues es realmente la clave, ¿no? Entender cómo se puede hacer, que es una frase de Marta Valenzuela, que es esta compañera de Talengo, que me gusta mucho, que es que la diversidad es contar números y la inclusión es hacer que los números cuenten, ¿no? Entonces yo creo que es ahí la clave, o sea, al final no es hablar de una foto fija, sino de las acciones que se están poniendo en marcha y cómo funcionan realmente las personas en tu organización, cómo son esas interacciones, si la gente se siente que puede acceder, si la gente se siente que puede ir a esos puestos internacionales que contaba Rosa, y bueno, pues cómo va conjugando y conciliando pues todas estas datos de la compañía para realmente tener esos planes y tener esos indicadores, ¿no? Nosotros nos gusta mucho llevar esto también pues como a todas las áreas de negocio. Tiene que tener su plan, tiene que tener su presupuesto, tiene que tener su recurrencia, tiene que estar a la alta dirección vinculada, pues porque si no al final se convierte pues en temas que son muy aspiracionales y que a todo el mundo le encanta tener, pero a final de año no ha pasado nada, ¿no?
Está claro que si llamas la atención por la inclusión es porque efectivamente en algunos momentos, en algunos casos, se llega al número, pero no a la inclusión operativa, ¿no?, a la inclusión en los procesos de las personas con las que se supone has mejorado tu capacidad. Bueno, pues estamos hablando del impacto social de empresa, estamos hablando de mujer e igualdad, estamos hablando de diversidad e inclusión. Me gustaría saber en los próximos minutos, a ver qué nos podéis contar, de qué ha supuesto la pandemia en este trabajo. ¿Lo ha acelerado, igual que ha acelerado la transformación tecnológica, o lo ha dificultado con las limitaciones que hemos tenido para trabajar en nuestras compañías? Ahora nos contáis en un instante.
Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623, y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz.
Seguimos, por lo tanto, en este primer programa dedicado a las empresas que generan impacto social, dedicado en particular a los avances concretos que se van produciendo en la igualdad en las empresas. Estamos hablando de hasta qué punto estamos logrando ya en toda la cadena de responsabilidad, en toda la cadena productiva, que se produzcan efectivamente esos niveles de presencia paritarios. Y no solo de la igualdad, estamos hablando de la diversidad, de la inclusión, aspectos que dicen nuestras invitadas que son extraordinariamente importantes para hacer a nuestras empresas más productivas, más rentables, más modernas, con más futuro. Aquí siguen con nosotros Lucila García, su directora general de la Fundación Seres, Rosa Moreno, directora de Recursos Humanos y Comunicación Corporativa de Grunenthal, y Susana Toril, directora de Personas y Bienestar de Enagás. ¿La pandemia qué ha hecho en esta materia? ¿Ha ayudado, ha empujado, ha acelerado o ha dificultado, Susana, en Enagás?
Pues yo creo que en general, y por qué no, pues también en Enagás, ha hecho las dos cosas. Porque ¿sí? Siempre hay una cara y una cruz de las cosas, ¿no? Pero desde mi punto de vista, el resultado final ha sido positivo. Porque las dificultades que han aflorado, al final, esta mañana, cuando nos hemos saludado, hemos dicho, qué bueno que nos vemos, ¿no? Sí. Tenemos que mantener esta distancia, tenemos que, no nos podemos acercar, tocar, pero nos vemos y percibimos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ha sido de 0 a 100 cambiar totalmente lo que estábamos haciendo. Antes de la pandemia, el teletrabajo era, oye, pues vamos avanzando despacio, vamos a ir haciendo pruebas, vamos a ver. Las empresas, y yo creo que nos hemos tenido mucha suerte, que llevábamos ya avanzadas determinadas tendencias, pues ha sido casi hacer un, ahora que está tan en boga y nosotros estamos trabajando mucho con esa metodología, un Agile, ¿no? Un proyecto Agile con un Scrum y un sprint maravilloso, está todo este vocabulario que va asociado, que significa que hemos testado y hemos chequeado que nos salía un producto mínimo viable, muy muy aparente y muy adecuado, y que podíamos seguir por ese camino.
Y con una rapidez admirable.
Y con una rapidez admirable que, aunque se lo hubieras pedido a los equipos, igual no hubiera sido tan intensa, ¿no? Yo creo que hay que ser positivos por naturaleza, por lo menos en nuestro caso lo somos, y hay que buscar las fortalezas que salen de toda esta experiencia. Entonces, yo decía que ha sido las dos cosas, porque es que de repente te encuentras en la distancia con los sistemas telemáticos. Tienes que estar muy pendiente de esa gente, hablando de diversidad y de inclusión, ¿no? Yo hago mandalas y entonces me encanta porque sí. Tengo una caja estupenda de rotuladores, de pinceles de 36 colores con todas las gamas cromáticas. ¿Y qué ocurre? Pues que a veces miras y dices, pues si siempre uso los mismos, ¿no? Es un poco lo que decía Lucila. Entonces, quizás con este trabajo en remoto, como tú antes decías, las palabras crean, y a mí me gusta ya hablar más de trabajo distribuido, y creo que el futuro será un trabajo híbrido, dejar de hablar de teletrabajo para hablar de algo mucho más global. Pues este trabajo en remoto que hemos tenido que vivir durante la pandemia ha hecho pues que algunos colores de esa caja de pinturas se nos fueran desdibujando, se nos fueran desapareciendo. Entonces, por eso hay que estar muy pendiente, no solo con las ayudas, y como decía antes Rosa, que me ha encantado, ¿no?, el personalizar, el hacer ese proyecto de escucha individualizado. Hay que estar, ha habido que ayudar muchísimo a los equipos, y sobre todo a los responsables de los equipos, para esa nueva forma de trabajar. Nosotros hemos creado un centro de excelencia de New Ways of Working precisamente por eso, para que no nos olvidemos de eso que estábamos haciendo, de integrar a todos, por supuesto al talento femenino, pero también al talento generacional, a la diversidad funcional, a la diversidad de pensamiento al final, ¿no? Entonces, efectivamente, ha habido dificultades, pero yo creo que en los momentos más críticos es donde aflora de verdad las capacidades de innovar, las capacidades de acercarse. Y nosotros hemos puesto mucho empeño, sobre todo en actividades de comunicación, de formación, de gestión de incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre es otro elemento que distorsiona muchísimo para que los equipos pudieran estar tranquilos. Y ahí se ha trabajado mucho, incluso con ayuda psicológica para las personas, pero también para los responsables, para enseñar a trabajar de esa manera y que nadie se quede atrás, el equipo se integre bien, atención psicológica individualizada y emocional, y también por equipos. Y de hecho es algo que estamos continuando en esta etapa que todavía no es post-COVID, pero que estamos empezando a andar y está funcionando fenomenal, que es ese apoyo psicológico que ofrecimos durante las momentos más críticos de la pandemia, lo estamos manteniendo para los equipos, para la forma de trabajar. Y es voluntario, pero nos lo están pidiendo muchísimo. Entonces, cada cierto tiempo, en una reunión de equipo, que es lo que más hay que promocionar para que se haga presente todo ese talento femenino, generacional, diverso, diferente, ayude a poner en valor las diferentes aportaciones y esa manera de comunicarse nueva hasta que podamos buscar ese equilibrio en esa flexibilidad de trabajo y de espacios de trabajo. Quizás he aterrizado mucho ese ejemplo, pero es que nos ha funcionado muy bien, porque al final, como decía Lucila, nosotros hemos tenido y seguimos teniendo estos talleres de sesgos inconscientes y el metasesgo, que Marta Valenzuela, que es fantástica, efectivamente, tanto nos insiste en él, dice, no hay peor sesgo que creer que no tienes ninguno, ¿no? Sí. Pues de alguna manera seguir trabajando en todos esos terrenos, porque lo que más cuesta cambiar es la concepción cultural, la percepción, ese ADN interno, ¿no? Y claro, entonces tenemos que seguir trabajando para mantenerlo y para que da igual que estemos cerca, que estemos algo más lejos, que estemos distribuidos, que ese talento tiene que aflorar y tiene que ser tenido en cuenta por la propia persona, porque a veces tenemos que trabajar en los dos ámbitos, con los responsables de los equipos, pero también con los profesionales, para entender si realmente no están considerándose suficientemente, ¿no? Y ahí esa labor de escucha es muy importante, porque a veces hablamos también en otras ocasiones, oye, pues con todo esto se ha puesto de manifiesto y los profesionales lo están demandando, las políticas de desconexión digital, porque ahora es casi un non-stop. Sí. Tienes al niño sentado encima, pero luego estás haciendo otra cosa y sigues, ¿no? Se ha creado quizás una burbuja. Y en ese sentido, lo que estamos viendo es eso, que hay que acompañar no solo al responsable, porque muchas veces no es que tu responsable te pida que estés conectado de forma indefinida, no, es que tú mismo te lo autoexiges. Entonces, de alguna manera estamos trabajando en esos dos focos y con los equipos y nos está funcionando muy bien.
Es muy interesante conocer estas cosas que han pasado en Enagás durante la pandemia y en Grunenthal, ¿qué ha pasado con este trabajo del que estamos hablando, Rosa?
Pues en Grunenthal es una empresa muy especial, somos una empresa con alma. En Grunenthal tenemos un gran valor, que es nuestro equipo humano, y luego tenemos el oxígeno, lo que nos da el oxígeno, que es la tesorería, el negocio, ¿no? Claro. La sostenibilidad del negocio, ¿no? Y basado en esto, bueno, pues hicimos una encuesta para escuchar a los empleados y nos dijeron en noviembre que el 100% de la organización, el 100%, que es difícil, todos los que somos, anónimamente contestaron que se sintieron muy bien informados durante todo el año 2020. Entonces, para mí eso ha sido la clave de que haya sido un año que hayamos podido manejar con éxito dentro de toda la incertidumbre que hemos tenido en todas las empresas, ¿no? Y la clave de ese éxito ha sido la comunicación, también todo lo que hemos venido haciendo de la mujer y de la conciliación, porque en Grunenthal hacía ya más de 10 años que veníamos implementando el teletrabajo. Entonces estábamos toda la organización preparada, hasta las recepcionistas. ¿Qué dices tú? Bueno, ¿cómo una recepcionista puede teletrabajar? Pues también estábamos todos preparados para hacer el trabajo sostenible desde nuestras casas. Y en 24 horas nos anticipamos a la emergencia, ¿no? El estado de emergencia, sí. Y en 24 horas dijimos, mañana trabajamos todos desde casa. No sabemos hasta cuándo, pero en 24 horas fuimos capaces de esto. Y el equipo de dirección nos sentamos a diseñar un plan de las tres R's, que yo le llamo, soy muy marketiniana, la R de reflexión, a ver qué hacemos, cómo manejamos esta situación tan incertidumbre. Lo tenemos que hacer la reflexión muy rápida y tomando decisiones casi basados en no datos, porque esto es algo extraordinario. Tenemos que hacerlo desde la responsabilidad, porque nuestras personas, nuestra gente, es nuestro mayor valor y tomamos el compromiso de no hacer ningún ERTE y aprovechar todo este tiempo de pandemia que no sabíamos cuánto iba a durar en ese momento, invertir en formación y que hemos invertido más de 30.000 horas de formación en esta época de pandemia. 30.000 horas se dice pronto, pero si lo traduces en días, son más de 15 días por persona en la organización, para que esto se tornara en una oportunidad y que nos encontrara preparados cuando pasara el momento. Y luego la R de responsabilidad social. ¿Qué hacemos en este momento tan difícil para tantos sectores. Y ahí empezamos a diseñar una campaña que se llamó La cara más humana de Grünenthal, donde participamos todos los empleados, primero a nivel interno para animarnos y vernos, ¿no?, con vídeos, con frases, qué hacemos en casa, cómo nos estamos organizando, pues cada uno mandaba su vídeo de lo que estaba haciendo.
En una intranet, en una comunicación interna, sí.
Todos los días había un vídeo, cada día había alguien que mandaba un vídeo de forma voluntaria y animaba a sus compañeros, nos enseñaba lo que hacía con sus familias, unos cantaban, otros hacían, hacían mascarillas, mucha gente hacía mascarillas, iban más allá, otros hacían botones porque trabajábamos en el ámbito sanitario para los médicos que no les apretaban las mascarillas, pues una mascarilla innovadora. Algunos que se dedicaban a hacer, por ejemplo, como hobby fotografía, pues hacía subastas para recaudar dinero y mandarlo convertido en mascarillas. O sea, ayudas de todo tipo solidarias por parte iniciativa de los empleados, ¿no? Y todo esto a nivel interno y a nivel externo también intentamos ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? Hicimos focus group dentro de la compañía, transversales, con participación de todos los departamentos. Todo esto digital por Teams, que el equipo de IT hizo un trabajo extraordinario para actualizarnos en todo esto. Y propusieron ideas cómo podemos contribuir a la sociedad para ayudar en este momento tan difícil. Por ejemplo, donamos todos los medicamentos de Grünenthal que se consumieron durante la pandemia al Sistema Sanitario Nacional, todos los medicamentos gratis, para que no tuviera un impacto a nivel económico en el sistema sanitario nuestra empresa. Donamos miles y miles de mascarillas al sistema sanitario también. Además, nosotros trabajamos mucho con las unidades de dolor, porque somos una empresa enfocada al dolor, y a estas unidades de dolor de toda España, a hospitales públicos y privados, donamos termómetros, medidores del oxígeno en sangre, material que ellos necesitan y que en ese momento no tenían. Y de todo esto, hicimos partícipes a los empleados. Es muy bonito porque luego desde los hospitales los sanitarios nos mandaban vídeos de agradecimiento. Claro. Ha sido tan entrañable, tan bonito el ver cómo la propia organización nos pedía qué hacer y la empresa respondía y contribuía. Hemos colaborado con la Cruz Roja. Si contribuye tanto el empleado, contribuye tanto la empresa. Hemos contribuido con Banco de Alimentos. Yo misma he repartido con el coche de empresa autorizada comida a los barrios más desfavorecidos y así muchísimos empleados.
Con una gran satisfacción personal, claro.
Muchísima satisfacción. Pues ha habido muchísimas iniciativas que no venían solamente de arriba, que venían de todos los departamentos y que nos han ayudado a que nos sintamos todos, al final se traduce en una encuesta que dice que el 100% de los empleados están orgullosos de trabajar aquí y el 98% se quedaría más de 15 años a trabajar con nosotros. Y este es el resultado de la satisfacción.
Lo entendemos bien, porque esa satisfacción, claro, porque se han logrado cosas muy importantes, medibles, de impacto real en la sociedad. Ahora nos gustaría saber, Lucila, cuántas de estas cosas que se han producido en un momento extraordinario se quedan, ¿no?, forman parte de nuestra cultura, o hasta qué punto se convierte en una tendencia que tiene fuerza propia. ¿Tú qué crees?
Sí, pues yo creo que hay un poco lo que decíamos, ¿no? Hay una primera reacción que contaba también, Rosa, en esta primera, en el momento justamente del confinamiento de la pandemia, que yo creo que la respuesta ha sido absolutamente masiva y yo creo que desde hacía 100 años no habíamos visto algo igual de la sociedad civil y en este caso también de las empresas. Y aquí pues en Seres lo que hemos querido es justo recopilar estas iniciativas. Empezamos ya en el mes de marzo a analizar cómo eran esas iniciativas, a publicarlas en nuestra web. Hicimos una iniciativa que se llamaba Seres Responsables y aquí lo que queríamos era pues justamente dar a conocer las iniciativas, pero sobre todo también para hacer un match con los emprendedores sociales, con la gente que también, las ONGs que necesitaban pues esta primera ayuda, y dar a conocer todas esas iniciativas por si había más empresas que se querían sumar, ¿no? Y aquí pues vimos diversas líneas de trabajo, una que tiene que ver por supuesto con la donación. Todos conocemos que en esos primeros días hubo decenas de millones de euros por parte de las empresas enfocadas a temas de material sanitario y asistencia, fundamentalmente, porque parece mentira que hayamos tenido que vivir esto, pero es justamente en una pandemia o en una crisis o cuando hay un desastre natural, al final lo primero son las donaciones, porque hay que asegurar esas cosas más prioritarias. También hemos visto una línea de trabajo que iba muy enfocada a ayudar a los proveedores y a los y a los clientes. Esto parece ahora que es como pequeño, pero al final ha sido muy importante para esas pymes, para ese tejido empresarial español que ha podido pagar sus facturas 2 meses más tarde o ha podido recibir liquidez cuando era justamente lo que necesitábamos, ¿no? Vosotros lo habéis avanzado. Y luego, bueno, pues toda esa parte, por supuesto, que tiene que ver con los empleados, porque al final era pues uno de los principales grupos de interés de las compañías y bueno, pues desde el principio hemos tenido en Seres una línea de trabajo con los CEOs, las presidentas, los presidentes de las empresas. Hemos tenido a 45 empresas hablando y lo que nos decían, de hecho, pues la primera, que era José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica, y Marieta Jiménez, también del sector de Merck, pues eran esos primeros momentos en los que tienes que pensar en tu gente, en tu impacto, en tus personas, que tienes que asegurar, pues por supuesto, todas las condiciones de seguridad con esa situación tan, tan difícil, ¿no? Y como líder, pues dar un paso hacia adelante, pero además, pues también pensar en las operaciones. O sea, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones que han asegurado las comunicaciones cuando era lo que necesitábamos, ¿no? Esas conexiones, ese estar cerca de nuestras personas mayores o bueno, pues que también esos millones de niños que se han tenido que conectar a la parte de esas clases, ¿no? Y ahí, pues, un tema importante que ha salido, que yo creo que tiene mucho que ver por ligar con la parte de diversidad e inclusión, es el tema del liderazgo. O sea, al final, el liderazgo se ha visto en esta situación, y una de las cosas que bueno, pues se analiza mucho y ahora se ve, hemos pasado quizás de un liderazgo de mucho hacer, ¿vale? Que se veía mucho los resultados, se veía en lo que hago, en mis planes, al líder del ser, porque esos empleados que comentaba Rosa o también, como comentaba Susana, que han querido estar cerca de su gente, lo que ven son personas al otro lado de una pantalla o que les están hablando, que les están diciendo cómo es su empresa, si van a poder seguir trabajando, si se tienen que... Y al final, pues es lo que hacen que hayamos tenido pues esas personas trabajando en primera línea, nuestro personal sanitario dándolo todo, ¿no? Y bueno, pues siempre esa parte del liderazgo que ha empujado a esa diversidad y a realmente querer avanzar las cosas. Eso, digamos, en la primera fase, y me preguntabas, ¿no? Si esto es algo que ha venido para quedarse.
Eso es, si va a seguir adelante.
Pues a ver, yo creo que el compromiso de las empresas está claro. O sea, ya es un tema que se viene observando desde hace ya años. Ahora, además, pues tenemos buenas noticias también desde el punto de vista de la inversión, por supuesto, porque los inversores también están viendo cómo el compromiso de las empresas es algo positivo y, de hecho, ya lo están pidiendo. O sea, nuestros compañeros de relación con inversores dicen, ahora vamos a los roadshows y nos preguntan, además del EBITDA de este trimestre, cómo son nuestros planes. El tema, por supuesto, de diversidad e inclusión es algo que está en la prioridad de las agendas, o sea que lo hacemos porque estamos convencidos, ¿no? Decía, pero que también los agentes externos lo están reconociendo. La parte regulatoria nos ayuda, por supuesto, pero sobre todo es estos grupos de interés con los que nos relacionamos y que la sociedad quiere que las empresas también tengan este liderazgo. Pregunta a sus responsables, ¿no?
Hace apenas unos minutos hablamos precisamente de un fondo de inversión especializado en invertir en aquellas empresas que trabajan por la igualdad y que generan impacto positivo en esta dirección y seleccionaba las empresas que mejor lo hacían.
Exactamente.
Como una tendencia de rentabilidad futura.
Y tenemos varios ejemplos en el mercado financiero de temas específicos que invierten en empresas, no solo que tienen programas de mujer, sino que están lideradas por mujeres o que su CFO, directora financiera, es mujer. O sea, que son mujeres que están también en posiciones que están muy relacionadas con el core de los negocios, porque queremos mujeres en todos, pero como hablábamos también, pues de cara luego, por ejemplo, a un tema que se ve mucho de cómo la mujer va adoptando mayor liderazgo dentro de la compañía, hay algunos puestos que relacionan directamente con luego ser primer ejecutivo, primera ejecutiva, ¿no? Y desgraciadamente, pues esos puestos no los ocupan mujeres, ¿no? Como son desarrollo de negocio, como son posiciones más financieras. Y uno de los temas que se habla mucho, que decía, ¿no? El tema de las cuotas en los consejos, por supuesto, muy importante, pero lo que más relaciona es el role model, es que tú veas en tu posición algo hacia lo que aspirar, y el consejo pues no es algo que realmente veas en tu día a día, tú ves tu comité de dirección. Entonces, por eso la importancia, sí, en los consejos, pero sobre todo en las posiciones directivas, para que puedas ir avanzando. Así que yo creo que la pandemia, digamos, que ha levantado aspectos y todos estos temas, yo creo que cada vez son más importantes. Yo sí quería comentar un tema, por si no sale, que también tenemos que ver que aquí hay mucha diversidad y que hay sectores que lógicamente están, bueno, pues devastados en España, ¿no? Entonces, toda la parte que tiene que ver pues con el turismo, con la hostelería, son puestos que están mayoritariamente ocupados por mujeres. Y al final esto sí que va a tener un impacto impacto, desgraciadamente, impresionante en la empleabilidad de las mujeres, en la digitalización de esos puestos, porque al final, pues todo esto hace que si tú dejas de trabajar, te dejas de formar, te dejas de también adquirir nuevas cualidades. Entonces, ojo con esos dobles sesgos y ojo con esas mayores dificultades durante la pandemia para las mujeres, porque hay sectores que están siendo realmente muy castigados.
Ese es el gran desafío, seguramente de este y de todos los tiempos, que los agujeros en las vidas profesionales de las personas no supongan que se quedan fuera, ¿no? Eso ha pasado terriblemente durante muchos años con la mujer, precisamente con la maternidad. Eso debería dejar de existir. Y ahora el ejemplo que pones, Lucila, pues es exactamente el mismo, ¿no? Que por un parón que ha hecho más daño a un sector que a otros, pues no permitamos, ¿no?, que se queden fuera de juego, que se interrumpa la carrera profesional de esas mujeres. Nos quedan muy pocos minutos. Casi a modo de conclusión, Susana, expresamos en voz alta el deseo de por dónde debía continuar el trabajo de estas empresas que ahora ya, como se dice en los tiempos modernos, ¿no?, tienen que preocuparse por los stakeholders, por los empleados, por los clientes, por los accionistas, pero también por la sociedad en la que están trabajando.
Pues yo lo primero que sí quiero decir, porque hemos estado hablando de servicios esenciales, nosotros prestamos un servicio esencial, y cuando habéis comentado todo el tema de los comportamientos COVID, simplemente decir que gracias a nuestros profesionales, porque han estado al pie del cañón, nosotros hemos seguido ahí, no hemos tenido que plantearnos gracias a los cielos el tema del ERTE, porque éramos servicio esencial, pero hemos tenido a nuestros trabajadores incluso confinados en autocaravanas, en las plantas de regasificación para garantizar el servicio, y con todos los servicios de salud. Pero bueno, creo que es importante a la hora de tenerlos en cuenta, darles las gracias a ellos y a la compañía, ¿no?
Sin duda.
Y desde luego que decía Lucila, y esto ha venido para quedarse, las nuevas formas de trabajar y sobre todo esa cultura de escucha. Nosotros hemos puesto en marcha ese proyecto de escucha global, de información, de retroalimentación. Teníamos un canal COVID directo para que toda la gente preguntara todo lo que necesitaba saber, para que dijera qué quería que le informáramos, para expresarse, y eso también ha venido para quedarse. Es un proyecto de escucha global y un employee experience que estamos desarrollando, y sobre todo, antes habéis dicho los números importantes, esos KPIs para hacer seguimiento, para saber que vamos por el buen camino, y ese impacto en los trabajadores, el HR analytics, el estar con el dato, con la inteligencia artificial, fundamental para que podamos modalizar y modular para que cada empleado y cada profesional pueda obtener esa respuesta que necesita. Y, por supuesto, impacto social, con muchas medidas que hemos dicho hasta ahora y que también han venido para quedarse.
Rosa, ¿cuáles serían tus deseos a modo de conclusión?
Pues mira, como te decía, soy tan marketingiana que yo te lo resumiré en tres Cs, ¿no?
Muy bien.
La primera es en capacidades. Hay que invertir, como decía nosotros, 30.000 horas. Hay que invertir en capacidades, en nuevas capacidades, en mejorar el currículum de nuestros empleados para que tengan empleabilidad en nuestra empresa o en cualquier otra empresa. Eso es algo que queda con ellos en su mochila. Ellos son los primeros responsables de su formación, pero la empresa tiene que ayudar y tiene que formar en la digitalidad y en las nuevas capacidades que están cambiando tan rápido. Entonces, la primera es, puedo hacer el trabajo, tengo las capacidades, esa es mi primera C. La segunda es el compromiso. Hay que trabajar en, además, quiero trabajar. Que el empleado esté contento y feliz con el trabajo que hace, que tenga ese compromiso con la empresa, porque se sienta, como decía Susana, escuchado y tenga una empresa con una visión que sea atractiva. Y entonces cree un ambiente de trabajo en el que le resulte trabajar, no una pesadilla, sino y sienten que están haciendo una contribución especial. Y esa es mi tercera, hacer la contribución, no solamente para el empleado, sino para la sociedad. ¿Cómo mi empresa está contribuyendo a la sociedad? ¿Qué está invirtiendo para ser responsable, no solamente con los empleados, porque la primera responsabilidad social de la empresa son sus propios empleados, y solo así puedes dar ejemplo a la sociedad? Entonces, que el empleado sienta que tiene una contribución positiva en la empresa, que marca un impacto, que mi trabajo tiene sentido, y después que mi empresa, además, hace que tenga sentido en la sociedad. Nosotros tuvimos la iniciativa esta, uno de nuestros empleados, de los 4x4, cuando Filomena estuvo aquí en Madrid, sobre todo, pues causando un gran impacto. Los coches de empresa se utilizaron para transportar a los hospitales, pacientes, señoras y señores de la limpieza, médicos y doctoras a los hospitales, con el apoyo y el consentimiento de la empresa y el tiempo del trabajo se utilizaba ese transporte. Eso les hace todavía sentirse más comprometidos con la sociedad y más felices en su trabajo. Y si son felices en su trabajo, son felices en su casa. Entonces, es como un círculo fantástico, ¿no?
Perfectamente explicado. Y esto muestra, hablamos de empresas que logran impacto social, pero deberíamos hablar, siendo lógicos, de las personas que en estas empresas, con su trabajo, con su acción, van logrando ese impacto social, como es el que vosotras protagonizáis. Para terminar, Lucila, ¿un deseo de futuro?
Pues yo creo que un poco resumiendo lo mismo que comentaban mis compañeras, yo creo que estamos en un punto de inflexión muy relevante, sobre todo para el tema del avance de la mujer, que en los últimos años ha tenido un progreso, para mí, lento todavía, pero bueno, estábamos en esa subida y bueno, pues tenemos el riesgo de que todo esto vuelva para atrás, que volvamos a tener esas brechas cada vez más grandes y bueno, ya lo dice la OCDE, ¿no? Nos tenemos que poner foco en que no dejar a nadie atrás y desde luego mucho menos a las mujeres, ¿no? Que son el 50% del mundo y realmente tenemos la oportunidad y desde luego como empresas de ese liderazgo, del liderazgo para las personas, con las personas y de poner realmente pues los planes, los KPIs que decía Susana y todo el empeño para conseguir organizaciones de futuro y de éxito, que son las organizaciones que son diversas, inclusivas e igualitarias.
Nos ha gustado mucho escuchar lo que estáis haciendo en vuestras compañías, en vuestras organizaciones. Nos ha gustado escuchar a Rosa Moreno, directora de Recursos Humanos y Comunicación Corporativa de Grunenthal. Gracias, Rosa, por contárnoslo. Susana Toril, directora de Personas y Bienestar de Enagás. Nos ha encantado escucharte, de verdad, Susana. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y a Lucila García, su directora general de la Fundación Seres. Gracias.
Muchas gracias por contar con nosotros.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Schwartz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8:20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las 8:30 de la tarde en El Balance, Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.